Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Partido Popular y Vox llegan a un acuerdo para formar gobierno de coalición en Aragón cuando se cumplen 2 meses y medio de la celebración de los comicios autonómicos. Los líderes de los dos partidos ya han dejado sus primeras valoraciones sobre el acuerdo. Allí nos vamos hasta Zaragoza. Enrique Pérez.
Bueno, pues precisamente en estos momentos los líderes de ambos partidos han explicado los detalles de este acuerdo que se ha sellado 2 meses y medio después de las elecciones del pasado 8 de febrero. Detalles que ya conocemos, como por ejemplo que Vox ocupará una de las vicepresidencias, que estará ligada además a una consejería de peso, que es algo que siempre habían demandado los de Abascal. También se encargarán de otros 2 departamentos. Un gobierno con más presencia de Vox que la anterior, como confirmaba precisamente bastante satisfecho su portavoz Alejandro Nolasco.
Por un lado habrá una vicepresidencia que estará unida a una consejería determinada, pero todavía no hemos pactado ni hemos determinado cuál va a ser, pero va a haber 3 consejerías, una de desregulación, bienestar social y familia, una de medio ambiente y turismo y también la de ganadería, agricultura y alimentación. Estamos contentos con el resultado ahí.
Acuerdo que además, como decimos, se ha alcanzado una fecha muy simbólica y es que mañana precisamente se celebra el Día de Aragón, que es la festividad de San Jorge.
En Castellón, la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de intentar raptar a varios menores de corta edad. Según ha podido saber COPE, existen varias denuncias de las familias contra el arrestado que podría tener problemas mentales. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
La Policía Nacional ha detenido en Castellón de la Plana a un hombre que se encuentra en dependencias de la comisaría provincial como presunto autor del intento de rapto de varios niños de corta edad. Por tanto, hablamos de menores. Las fuentes policiales consultadas por la cadena COPE han confirmado estos hechos, así como que hay varias denuncias. También que esta persona sufriría algún problema de salud mental.
En el exterior seguimos mirando la extensión del alto el fuego en Irán, anunciado por Donald Trump. Este martes, el presidente de Estados Unidos no puso fecha a esa prolongación de la tregua, pero le acaba de decir al diario New York Post que hay una posibilidad de que las negociaciones en Pakistán se retomen este viernes. Esa extensión del alto el fuego está preocupando a muchas aerolíneas que ya han reducido sus vuelos o incluso que los han suspendido, como ha hecho Lufthansa, que ha suspendido 20.000 vuelos hasta el próximo mes de octubre. Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, asegura que en España el suministro está garantizado.
En España el suministro está garantizado. Nosotros producimos el 80% del queroseno que se consume, o sea, solo dependemos un 20% de las importaciones. Esto en circunstancias normales, como te decía, ahora están maximizando esta producción de queroseno, por tanto, la producción interna probablemente esté aumentando, con un objetivo claro, y es que no falte producto en España.
A partir de las 7 de las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a dar las claves de la situación en Oriente Medio y de las últimas decisiones tomadas por Estados Unidos. Y en los deportes, hoy continúa la jornada de Liga. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con 3 partidos y el primero, el que va a enfrentar a Elche y Atlético de Madrid en menos de una hora en el Martínez Valero, Antonio Ruiz.
Sí, y ya hay 11 titular del Atlético de Madrid con numerosas ausencias. Recordamos rápidamente Lundman, Sorlo, Jiménez y Janko por lesión. Dejó también por descanso a Llorente, Julián, Coque y Ruggeri, y en el 11 de hoy la dupla atacante es Nico Baena y sobre todo vuelve Oblak a la portería.
El Elche que se está jugando la vida por abajo en la clasificación. A las 7 arrancamos tiempo de juego, a las 8 se juega el Real Sociedad Getafe y a las 9 y media el Barça Celta Elena Condis.
Al Barça le quedan 7 finales y quiere certificar cuanto antes la Liga. La tiene muy encarrilada. Si hoy gana, se vuelve a poner a 9 puntos del Real Madrid. Vuelve Cubarsí, también como titular. Estará disponible Fermín con una máscara, pero son baja Bernal y Rafinha. El equipo está concentrado. Un posible 11 estaría formado por Joan, Cubarsí, Gerard, Cancelo, Eric Pedriolmo, Lamin Ferran, Gavi. Se espera una buena entrada a pesar de la hora tardía, 9:30 de la noche.
Y el Celta que se está jugando Europa. Además, el Barça femenino será campeón de Liga si gana el derbi al Español, que es a las 7. Es oficial en el Cádiz y Manoli Díaz para el banquillo. En el Mutua Madrid Open ha caído Bautista y debuta Rafa Jodar en torno a las 7. Y está a punto de arrancar la ida de la final de la FIBA Eurocup entre Bilbao Basket y Pau Tesalónica.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Cielo azul y 23 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a subir el termómetro hasta los 28 y vamos a tener lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Buitrago del Lozoya por obras y también en Las Tablas, A6 Majadahonda y M607 El Goloso. De salida, A2 Torrejón, A3 en Rivas y A6 Aravaca. En la M40, Hortaleza y Vical Álvaro y Mercamadrid, hacia la A42 y Pozuelo y Somosaguas A5. El Ayuntamiento de la capital no devolverá el dinero de las multas anuladas en las zonas de bajas emisiones porque no tienen efecto retroactivo. Así lo ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz después de que el Supremo haya inadmitido el recurso presentado por el consistorio, avalando así la sentencia que derogó parte de la ordenanza de movilidad Madrid 360. Escuchas la tarde.
Te suena. Llevas todo el día trabajando, llegas a casa agotado y sin embargo tienes la sensación, dices, oye, es que he estado todo el día ahí peleando en el trabajo, pero tengo la sensación de que no he acabado todo lo que tenía que hacer. Correos, reuniones, WhatsApps que no paras de recibir, llamadas, la jornada se ha ido y lo que de verdad tenías que terminar pues sigue pendiente. No eres el único, ¿eh? Mira, según los datos, el 55% del tiempo de trabajo en España es improductivo. Somos el tercer país de la Unión Europea con más horas de jornada laboral, pero el que menos rendimiento obtiene por hora trabajada. Y hay un dato que lo explica todo. Solamente tenemos 3 horas al día de energía mental alta. 3 horas, ¿eh? Solo 3 horas en las que realmente podemos rendir al máximo. El problema es que la mayoría malgastamos esas horas en lo urgente, en lo inmediato, en lo que nos interrumpe, en lugar de dedicarlas a lo que de verdad importa. Y esto no es solo un problema individual. España tiene una productividad por hora trabajada un 14% inferior a la media europea. Vamos a escuchar lo que le pasa a María. Ella tiene 31 años, es autónoma, empieza el día con la bandeja de entrada a rebosar, contesta correos, atiende mensajes, intenta avanzar tareas, pero cuando llega la tarde, lo que tenía que terminar hoy sí o sí sigue sin hacerse. Y no es falta de ganas, es que ha gastado su mejor energía en lo que podría haber esperado.
En la jornada de trabajo se me hace corta, el día tiene 24 horas, pero cuando llega al final del día siento a veces que no he hecho nada. Hay días que sientes que estás avanzando, pero otro día se te complica un poco la cosa, te entretienes con algo que tienes que hacer y cuando te quieres dar cuenta estás otra vez en el punto de partida.
Y también está la otra cara, la de los jefes. Ángel tiene una empresa que da trabajo a 150 personas. Nos ha hablado sobre cómo intentan trabajar cada día para mantener una productividad alta entre todos sus empleados.
La verdad es que en nuestro sector, que es de industria agroalimentaria, la maquinaria es fundamental para mantener la productividad, pero también lo son los trabajadores. Y la verdad es que cuando cedemos y les damos mejores condiciones en el trabajo en cuanto a los horarios, teletrabajo y demás, pues se nota que responden y que trabajan mejor, son más productivos y al final repercute en un mejor rendimiento para la empresa.
El problema no es que no trabajemos, el problema es cómo trabajamos. Y según Miquel Nadal, que es psicólogo y experto en neurociencia aplicada y autor del libro La nueva gestión del tiempo, la solución no está en las técnicas ni en las herramientas, está en conocerse a uno mismo. Miquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantado, Pilar, un placer.
Miquel, ¿verdad? ¿Cómo es esto de que solo tenemos 3 horas productivas de energía mental alta al día?
Ay, pues mira, Pilar, esto es lo que la gente tiene como falsa ilusión. Todo el mundo se levanta y piensa que tiene todo el día para ella. Esto es una de las grandes mentiras que nos contamos todos los días. No, me encantaría poder hacer más cosas, bueno, tengo todo el día listo. Hoy, si empezamos a medir la energía mental, la máxima, es decir, en el momento que estamos más frescos durante el día, sabemos que es muy limitado. Entonces, la gente lo que hace normalmente es que se planifica el día pensando que tiene toda la jornada. Y nada más lejos de la realidad. Solo tenemos un poquito de esa jornada. Y si encima ya no nos cuidamos, esa energía todavía es más baja. Por lo tanto, ya pensando en esto, yo lo primero que diría a la gente es que ya no te planifiques como si tuvieras todo el día. Planifícate como si tuvieras un poquito de tiempo, 2-3 horas máximo, no mucho más.
¿Y cómo tenemos que planificar el día para rendir lo máximo posible?
Mira, lo primero, Pilar, es en tema de ajuste de expectativas. La gente en general lo que hace es que empieza el día unas expectativas que no son reales. Además, hay una cosa muy curiosa. A medida que avanza la semana, nuestro nivel de concentración y de foco es diferente. Por ejemplo, sabemos que el nivel máximo de foco está entre el lunes y el martes. En cambio, jueves y viernes suele ser bastante nefasto, no cuesta concentrarnos. Así que lo primero que diría es que cuando tengas en cuenta la semana, todo lo que sea de alta carga que necesita más concentración, siempre al principio, no tanto al final. Obviamente, siempre que sea posible. Este punto número uno. Punto número dos, vamos a decir cosas también interesantes con esto. Especialmente para la gente que va acumulando todo el día, el más sabio a la hora de gestionar su tiempo es el que sabe eliminar. Sí, lo he dicho bien, no me he equivocado, ¿eh? Fíjate que todo el mundo dice, no, hay que ser más productivo, añadir más cosas, hacer más cosas. En la era ahora que todo va muy rápido, yo diría al revés. La persona que es capaz de poder quitar cosas y cada día hacer un reset y empezar desde cero, esa persona es realmente valiente. Lo cobarde, entre comillas, es apuntar cosas, anotar cosas y dejarlas escritas. Así que en este caso diría que eliminar más que añadir. Sé que cuesta, ¿eh? Hay mucha gente lo que quiere es añadir más cosas. Esto serían como dos trucos rápidos que podemos hacer desde ya.
Claro, porque también es importante mantener la concentración. Y esto es imposible en una época en la que tenemos tantos estímulos a nuestro alrededor. ¿Esto cómo lo conseguimos? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el teléfono móvil y las notificaciones en todo esto?
Mira, cierto, Pilar, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que cuando uno responde a una notificación de teléfono, o sea, un correo electrónico, en realidad nosotros somos los causantes de ello. Yo quiero dejarlo claro porque a veces parece que la gente te moleste directamente. No, es que te voy a molestar, te voy a atacar. Nosotros decidimos en todo momento hacer la llamada, contestarla o ir al mensaje. Siempre podemos esperar un poquito más. Yo lo primero que aconsejo, y que para mí es algo práctico que puede hacer la gente, es que al principio del día intente evitar todo lo que tenga que ver con mensajería. Porque la mensajería hoy sabemos que produce 3 cosas. La primera es que dejas de pensar y automáticamente entras en el bucle. Lo segundo, y también es un tema relevante, es que alguien dicta tus prioridades y lo tuyo que se queda sin hacer. Esto lo sabemos todos. Y un tercer tema que hoy sabemos es que cuando uno empieza con velocidad por la mañana, es decir, que va muy rápido a través de mensajería, contestar mensajes, etcétera, correos, lo que pasa es que incluso podemos llegar a vivir menos años porque aumentamos el estrés oxidativo que hace que envejezca tu cuerpo. Así que solo por eso yo lo probaría, Pilar.
O sea, vamos tomando nota. Primero, lo más importante, lo que necesite más concentración, hacerlo los primeros días de la semana y en las primeras horas del día, ¿verdad?
Cierto. La energía es totalmente menguante. Mira, aquí hay una cosa muy curiosa. La máxima energía, más o menos de media a nivel de gente, suele ser el martes a las 11 de la mañana aproximadamente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso está estudiado? ¿Está comprobado?
Eso está estudiado, pero no hay que confundir energía, que es un tema físico-mental, con la motivación. La motivación es un tema mental y la motivación, curiosamente, la más alta está el jueves por la tarde. Así que es diferente y yo creo que es por motivos obvios, vamos a decir, ¿no? Que es el jueves por la tarde.
¿Y el viernes es un día que nos sobra en la productividad? ¿Somos poco productivos los viernes, Miquel?
Bueno, en realidad el viernes debería ser un día de cierre y yo creo que mucha gente no lo utiliza como cierre. Lo que abre son más melones. Así que yo diría que, posible, el viernes debería ser un momento, un espacio para poder cerrar todo aquello que no está hecho, poder ver lo que vamos a hacer la próxima semana. Y es un momento de cierre mental. Si no lo hacemos bien el viernes, esto nos llevamos el fin de semana. Y al final esto es una cadena, como bien sabes, ¿no? Después llegará el lunes y volveremos a empezar otra vez igual. Por lo tanto, el viernes debería ser un sitio de cierre porque la energía es más baja y tendríamos que hacer actividades como más rutinarias, más sencillas, algo que no nos requiera de mucha energía.
Bueno, ya sabes, esa reducción de la jornada laboral que siempre está en el debate. Hay algunas empresas muy poquitas que la están empleando, que la han implantado ya y que consiste en trabajar de lunes a jueves y que en algunas empresas los viernes o trabajan muy poquito o directamente no trabajan. ¿Crees que es una buena medida para ser más productivos?
Bueno, en realidad hay casos y casos, como siempre, situaciones que sí. Yo diría que en general no tiene por qué vincularse a la productividad, ni a estar más activo, ni más energético. Aquí lo que ocurre es un tema del tipo de trabajo que haces, ¿no? Hay trabajo que se puede hacer, otro que es más difícil porque es más atención al cliente, al usuario, por lo tanto tienes que estar pendiente. Yo diría que en general esto no influye tanto, sino lo que influye es que la persona sea capaz de ajustar su trabajo a su energía. ¿Sí? ¿Qué significa su energía? Su energía es el momento más fresco del día. Si eres capaz de ajustar tu trabajo a la energía, es que serás mucho más productivo sí o sí. Ahí no hay tutía, digamos, ¿vale? Entonces, esto sería un punto determinante, independientemente de las horas que hagas. De hecho, sabemos que a partir de las 6:30, 7, nuestro rendimiento baja entre un 70 y 80%, por lo tanto, ahí hay poco que hacer. Se pueden hacer tareas repetitivas, rutinarias, pero ya nuestra productividad baja bastante. Ahora bien, la pregunta es qué hacemos durante esas horas.
Claro.
Porque eso es otro tema.
Hay que fichar al final del día, tenemos que cumplir con las horas.
Correcto. Pero yo creo que este paradigma de empresa va a cambiar. Y cada vez más las cosas serán relativas a objetivos, tareas, y cada uno se lo va a poder gestionar, siempre obviamente que sea posible y que el sector lo permita. Porque al final es la parte natural. Si no, lo que ocurre es que mucha gente, por ejemplo, que tiene diferentes horas del día, hay mucha gente que durante el día trabaja, que está bien, pero las horas de la basura del día, es decir, aquellas que estás agotado y cansado, las terminas empleando con toda tu vida familiar, ¿no? Y eso pasa factura. Entonces, ahora que la gente cada vez más reclama esa parte de bienestar, creo que esa conjugación, ese intento de combinación, cada vez será más imprescindible.
Bueno, en tu libro dices que hay que hacer listas separando lo laboral de lo personal, pero también dices que somos un pack, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto?
Sí, yo fíjate, hay mucha gente que lo que hace es dividir las agendas. Personalmente no lo entiendo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Poder, pero tú no eres una persona que tienes tres cabezas o dos cabezas, ¿no? En el fondo, tú eres Pilar siempre, independientemente que estés en tu rol profesional, en tu rol personal. ¿Qué quieres separar? Ok, pero al final tu vida es importante. Fíjate que hay gente que nunca lidera que no a un cliente, a un trabajador o a un jefe. En cambio, si has quedado con alguien familiar o un amigo, es fácil decir, no, mira, media hora no nos vemos, paso de ti, no puedo ir porque no puedo, ¿no? Entonces fíjate que priorizamos clarísimamente muchas veces la vida profesional, antes que la personal. Por lo tanto, diría, ¿listas juntas? Totalmente, sí, porque es mucho más práctico verlo todo de un tirón, es decir, directamente, que no tanto tenerlo separado.
Miquel, dices también que las técnicas tradicionales de gestión del tiempo están desfasadas y generan ansiedad. ¿A qué te refieres con las técnicas tradicionales? ¿Y por qué están obsoletas?
Mira, cuando hablamos de gestión del tiempo, de productividad, se habla muchísimo de cosas que son de hace muchísimos años, la mayoría, ¿no? Y son técnicas que no tienen en cuenta nosotros, no tienen en cuenta ni nuestra mente ni nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay algo muy conocido que es la urgencia e importancia, que seguramente todo el mundo lo ha escuchado en algún post de redes sociales, ¿no? Eso está bien en la época que fue, pero esto hay que pensar que lo hizo un presidente de los Estados Unidos, que además fue militar y estaba en plena Segunda Guerra Mundial, para que te hagas una idea. Claro, en ese momento lo más importante y urgente estaba claro. Primero, matar al enemigo y en segundo lugar, que no te maten a ti. Eso estaba clarinete. Pero, ¿qué ocurre? Que en esa época no había ni correo, no había WhatsApp, no había ningún tipo de tecnología. Y claro, los objetivos eran diferentes. Hoy en día, por suerte, la supervivencia no está en juego. Bueno, no voy a decir nada de las noticias porque si no aquí no acabaríamos nunca, pero en principio estamos más o menos a salvo, más o menos. Entonces, claro, ha cambiado todo. Y por eso creo que estas técnicas del pasado ya no tienen sentido porque están basadas en un paradigma que ya no existe. Hoy en día la productividad ya no es hacer más cosas en menos tiempo. Para eso ya tenemos tecnología que lo hace y no somos robots. Nos hemos dado cuenta que no somos máquinas, que la época industrial ya pasó y la productividad tiene que estar ligada a nuestro bienestar. Porque tú puedes estar haciendo algo durante mucho tiempo, meterle mucha caña, bien, hasta aquí todo correcto, pero llegará un momento que tu cuerpo va a desfallecer o simplemente tu cuerpo dejará de funcionar. Entonces, solo por este motivo deberías integrar lo que es la parte de tu cuerpo, tu mente, dentro de tu productividad. Entonces, creo que la productividad está todo combinado.
Dábamos un dato antes, y es que España tiene una...